Una década de rivalidad quedará patente en las elecciones legislativas italianas del próximo fin de semana. El magnate Silvio Berlusconi, actual jefe del gobierno italiano, y el profesor de economía Romano Prodi, ex primer ministro y luego presidente de la Comisión Europea, volverán a medirse en unos comicios que durarán 2 días, sí, domingo y lunes, para así darle tiempo a todos los electores a acercarse a las urnas. Unas elecciones italianas que también tuvieron su eco en Uruguay, con la candidatura de varios representantes uruguayos al Parlamento italiano y el llamado, insistente, ustedes habrán notado, a la comunidad italiana a votar en estos comicios. Pero el tenor en Uruguay obviamente no alcanzó los ribetes de agresividad que sí caracterizaron la campaña electoral en la propia Italia, con acusaciones muy punzantes entre Prodi y Berlusconi. Bueno, justamente para conocer cómo es el ambiente en Italia cuando ya se acercan estas elecciones tan críticas, es que estamos en diálogo con el periodista Mario Lubecki, el director general de la agencia Interpress Service en Roma.
Contacto con el mundo.
Mario, buenos días, buen mediodía para ti. ¿Dónde te encontramos?
¿Qué tal? Estoy fuera de la oficina en una reunión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Bien, no te vamos a sacar mucho tiempo hoy. Queremos simplemente tener una introducción a lo que se va a vivir el domingo y el lunes. ¿Cómo están transcurriendo estas horas previas a los comicios? Porque por acá las noticias en torno a la campaña electoral se han referido sobre todo a estas acusaciones mutuas entre los candidatos, acusaciones bastante subidas de tono, por otra parte, ¿no?
Sí, pero tú sabes, primero, el ambiente es tranquilo. Es una elección rara, tú sabes. Te diría más, en función de la experiencia de cómo uno conoce elecciones tipo el Uruguay, es una elección muy aburrida, digamos muy mediática y poco participativa de los ciudadanos, que finalmente son los que tendrán que decidir quién será el próximo de este país.
¿Ah, sí? Bueno, y esta parte de la polémica a la que yo aludía, ¿qué lugar ha jugado en todo esto?
El punto es el siguiente. Tú sabes que hace 6 meses, sorpresivamente, el gobierno de centro-derecha hizo una reforma electoral ya aplicable para estas elecciones. Eso modificó los parámetros básicos de cómo se elegía en este país. Lo que determinó algo que no tiene antecedentes aquí, en Italia, que es que la votación, o mejor dicho, las listas electorales fueron elegidas por los principales directivos de los partidos políticos. Acá se dice que unas 10 personas han de hecho elegido el nuevo parlamento, ya que cuando se ponía la posición de tal o cual ciudadano para tal o cual lista, determinaba de hecho, conociendo aproximadamente los porcentajes que cada uno de los polos opuestos tendrán, finalmente, quién va a ser diputado y quién no va a ser diputado, dejando una franja de duda que es la franja que va a decidir estas elecciones. Pero todo se disputó en la televisión, prácticamente actos en la calle no ha habido, esas imágenes que hay en Uruguay de los muchachos con banderas y entregando volantes, nada de eso ha habido en estas elecciones. O sea, las elecciones han sido disputadas a golpe de programas, en los principales canales de televisión. Tú sabes que aquí hay básicamente 6, son los más importantes, 3 de propiedad del presidente saliente del Consejo de Ministros y 3 de propiedad del Estado, que naturalmente están bajo manejo y control del gobierno de turno. Por lo tanto, la polémica fue allí y posteriormente tuvo el impacto en los medios, pero realmente hubo muy poca participación de la población. Y la dureza del debate tenía también razones muy muy lógicas, ya que básicamente, según lo que dicen muchos analistas, y yo creo que es el análisis más cierto, el resultado electoral se va a determinar por el hecho de si los electores frustrados del presidente saliente del Consejo de Ministros van a ir a votar o no, ya que las encuestas, que hace una semana no se pueden publicar por ley electoral, habían marcado ya una tendencia consolidada de unos 4 puntos encima para el centro izquierda sobre el centro derecha, pero demostraban 2 cosas: primero, de que no ha habido un movimiento de votantes del centro derecha al centro izquierda, o sea, no ha habido ese tradicional movimiento del voto centrista que oscila entre un polo y otro polo, eso no se ha dado, sino que más que nada se ha dado el hecho de que muchos votantes del centro derecha están decidiendo quedarse en sus casas y no ir a votar. ese será el factor determinante que marcará la balanza, llevará la balanza en una dirección o en otra.
Sí, pero puede llegar a darse, según señalaban algunos de los analistas, un verdadero empate técnico. En ese caso, ¿cómo se conformaría el mapa político italiano? ¿Qué ocurriría con la conformación del gobierno?
Tú sabes que Italia es muy peculiar en política y creo que en Uruguay hemos tomado muchas características de este país y de su forma de hacer política. El empate técnico no es tan así porque la elección no es, es un cruce de modelo proporcional mayoritario y ahora incorporado un modelo regional. Por lo tanto, lo que va a pasar es lo siguiente. En la Cámara de Diputados, quien tenga mayoría se lleva el premio de mayoría y va a tener un sólido resultado de al menos 340 parlamentarios en 600 y pocos. Por lo tanto, mayoría serena, con una diferencia que podrá estar entre los 50 o 60 parlamentarios. Toma en consideración de que Berlusconi legisló en estos últimos 5 años con una diferencia de 100 parlamentarios e hizo aprobar todo un conjunto de leyes muy polémicas justamente por esa gran diferencia. El problema está señalado en el Senado, donde los premios de mayoría se dan a nivel regional combinado con aspectos proporcionales. Eso puede determinar, y ahí está el gran problema y la gran duda, de cuál va a ser la diferencia de quién gane en relación a quién pierda. Porque podría ser, por ejemplo, hipotéticamente que la diferencia sea de apenas 15, 16 senadores entre bando y bando. Y si tú tomas en consideración lo que tú señalabas anteriormente, de que por primera vez va a haber parlamentarios que vienen del exterior, si bien es una cuota muy pequeñita, son apenas 18 creo que son 9 diputados y 9 senadores, y creo, si no me equivoco, 3 van a ser elegidos en América Latina, esos 9 senadores que vienen del exterior pueden dar la diferencia hacia un lado o hacia el otro, aunque nadie se hubiera imaginado cuando se votó la ley que daba derecho al italiano en el exterior, que este pequeñísimo número de parlamentarios pueda decidir algo tan lejano como es la realidad política interna italiana.
Lo último, Mario, ¿cuál ha sido el eje del debate en esta campaña electoral? ¿Qué es lo que ha estado en discusión, en pocas palabras?
Yo te diría, bueno, el eje principal finalmente fueron 2 o 3. Digamos, el más importante fue la discusión acerca de la política de impuestos. Silvio Berlusconi, que tiene las características de ser un hombre de marketing y un hombre de efecto, jugó sus últimas cartas prácticamente hace 3 días anunciando que quitará los impuestos sobre la transacción de la primera casa, que en este país es un tema muy sensible porque cerca del 80% de los italianos tiene casa propia. Y al mismo tiempo atacó duramente al gobierno centroizquierdista denunciándola de que iba a cargar de tasas de impuestos a los ciudadanos de este país, cosa que el centroizquierda en forma reiterada lo desmintió señalando que era mentira. Ese fue, digamos, en la parte programática un eje, no lo fue como se podía haber pensado inicialmente, la guerra de Irak u otros aspectos que fueron polémica en los últimos meses y años. Pero sobre todo, digamos, hubo una carga muy dura, anticomunista, muy agresiva por parte del presidente del Consejo de Ministros, por una razón, creo, y así lo señalaban algunos observadores, muy clara. Él está peleando con sus electores para convencerlos que vayan a votar, y sabe él perfectamente que es ahí que se juega su futuro. Por lo tanto, no se trataba tanto, y eso fue el tono de su actuación en todas las últimas 6 semanas, no se trataba tanto de dar elementos de programa de convicción a un votante centroderechista que nunca iría a votar al centro izquierda, sino generar elementos de emoción que determinaran que ese votante de centro derecha fuera a votar, llegando al punto, como quizás se salía a la prensa internacional, de acusar de imbéciles a todos aquellos votantes que se vayan a las urnas el día 9 y el 10 a votar hacia el centro izquierda.
Mario Lubertin, gracias entonces por estos apuntes rápidos en el final de la campaña electoral italiana. Vamos a estar contigo seguramente a comienzos de la semana próxima, ya con los resultados arriba de la mesa, su evaluación y sus consecuencias, ¿de acuerdo?
De acuerdo, Mario, y sobre todo por un aspecto importante que creo que lo podemos analizar el martes, que es cómo esto va a jugar en el cambio de tendencia europea.